En casa de Herrero, es radio.
Pero no la voz, Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Bueno, pues es Elton John, que seguro que es de quien reconoces.
Esa no es la voz, esa es la voz de Elton John.
Lo que pasa es que
tiene canciones del Elton John, eso sí.
La canción es del Elton John, también canta esta versión. Lo que pasa es que el autotune a veces confunde, ya sabes. Pero tú estás seguro que la conoces, interpretada con su amiga Kiki Dee, pero esto es una versión posterior del año 93 que cantó con el drag queen RuPaul. ¿Y por qué te pongo yo esta canción de Elton John y de RuPaul? Bueno, pues porque hoy se ha hablado mucho de RuPaul, pero sobre todo porque van a adaptar un programa que él tiene muy conocido en Estados Unidos, que por cierto, si alguien tiene interés, lo puede ver a través de Netflix, que se llama RuPaul's Drag Race, digamos que es como una especie de Miss América de las drag queen, y que vamos a adaptar aquí en España. Lo va a hacer Antena 3 y hoy se ha conocido el jurado. ¿Y quiénes son? Bueno, pues son los Javis, que son Javier Calvo y Javier Ambrosi, que son dos jóvenes, que son directores, han hecho teatro, han hecho series, una muy laureada últimamente que es Veneno, sobre la también drag queen Veneno, la transexual, perdón, y hoy no ha gustado especialmente que ellos vayan a ser el jurado, de hecho la gente no lo entiende y dicen que están hasta en la sopa porque ya han sido el jurado de otro concurso de Antena 3 que se llamaba Masked Singer, que te tengo que explicar todo de cero, pero imagínate a un montón de famosos disfrazados de cabeza a los pies cantando e intentando el jurado detectar quiénes eran. Algunos que salieron fue Máximo Huerta, ojo, el que fue ministro.
Sí, bueno, fue ministro un cuarto
de hora. Esto fue hace tan solo unas semanas. Y otro que actualmente sigue en ello es el político de Ciudadanos, Tony.
¿También cantó?
Exacto. Fíjate todo lo que te pierdes.
Qué barbaridad. Bueno, no, la verdad es que no tengo ninguna nostalgia de perder, pero no es
pues,
cosa, pero
Tony Cantó iba vestido de camaleón, la verdad es que fue digno de ver, bueno, y el otro
Tony,
de gamba.
Pero bueno, Tony juega con ventaja porque él es actor, o sea, él sabe lo que es comportarse dentro de un personaje distinto, disfrazarse, vestirse de cosas que no son él. Yo de Máximo Huerta eso no lo tengo tan claro, pero bueno, en cualquier caso
ellos ya fueron jurados de esto, o sea, y ahora no ha convencido,
pero
no me queda
muy claro si entonces la frecuencia en las redes sociales es por el cabreo porque los Javis hayan jurado o porque se haga este programa en España.
Bueno, no están muy convencidos de que la elección de cómo se va a plasmar aquí en España sea la adecuada, porque ya te digo que este programa de RuPaul es muy respetado en Estados Unidos, lleva como 13 temporadas en televisión y además se ha llevado varios Emmy, o sea que es un programa que tiene mucho éxito y aquí no lo ven un tanto, pues que no llega al nivel por los que van a integrar este programa, por lo que sabemos, y porque creen que los Javis no saben si tienen mucha idea sobre drags, que igual hubiera que elegir una drag, pero que no ha gustado, y dicen que ya les falta pues presentar Espejo Público, las noticias de la 1 o cualquier otro programa, porque parece que lo hacen todo y pones la tele y están los Javis.
Pues a lo mejor levantaría la audiencia de la 1, que creo que está...
Bueno, ya estuvieron en la 1, y les fue bien que estuvieron en Operación Triunfo.
Bueno, ¿de qué más se ha hablado en las redes sociales?
Pues Luis, se está hablando también mucho de los Globos de Oro, ya sabes que se celebraban esta madrugada, han sido tendencia durante toda la jornada, porque hubo de todo. Fue una gala un tanto decepcionante, porque ya sabes que con la pandemia se ha tenido que hacer en diversos escenarios, con dos presentadoras, una en Los Ángeles, otra en Nueva York, con algunos trucos para que estuvieran juntas en imagen, pero con sobre todo los nominados y premiados en sus casas. ¿Qué ha pasado? Que esto ha generado muchos fallos, especialmente de sonido, y vieron que el primero que entregaban, pues como se suele decir, la primera en la frente. Van a dar ese primer Globo de Oro, actor secundario, se lo entregaban a Daniel Kaluuya, se lo daba Laura Dern, ¿y qué pasó? Pues esto, ¿qué pasó? Que no se escuchaba nada.
Bueno, como habrán notado, desgraciadamente tenemos un problema con el audio. Nos disculpamos por este problema técnico, y queremos felicitar de corazón a Daniel por haber ganado ese Globo de Oro.
Ahora, está encendido. Guay. ¿Me oyen ahora?
Bien, ese era el que recibía el Globo de Oro, que primero empezó a dar su discurso mientras él movía la boca y nada sonaba, tuvieron que disculparse y ya el pobre quería agradecerlo. Que estoy aquí, ¿me oís ya? Por fin. Bueno, o sea que se intentó solventar como se pudo, la verdad es que fue de aquella manera la gala y como bien saben algunas estrellas de Hollywood, cuando las cosas van a ser poco convencionales, pues mejor hacerlo de la manera más abierta. Hubo premios en pijama. Por ejemplo, Jodie Foster con su perro, con su mujer, las dos con su pijama.
¿Estás seguro de que era un pijama? Porque es que ahora hay trajes que no sabes si son pijamas o son trajes.
Era un pijama porque
se ha puesto de moda un pijama.
Lo hicieron a propósito. Es verdad que no era de franela y de cuadros, era un pijama así más bien de seda, pero pijama era. Así que ellas dos decidieron y su perrito que lo iban a tomar con calma, se llevó el premio, lo dedicó con mucho humor, pero otros no han querido perder la oportunidad de ponerse el vestidazo, aunque no hubiera alfombra roja, y celebrarlo por todo lo alto. Una de ellas, de las más felices además, Luis, Laura Pausini, que se ha llevado el Globo de Oro a Mejor Canción Original. Fíjate cómo estaba, ¿eh? De contenta.
Esto puede ser de felicidad o que ha visto una rata por la habitación. O sea, las dos cosas sirven.
Grazie. La verdad es que ha sido un hito que se lleve. Es el primer Globo de Oro para Italia en una canción cantada en italiano. Luego la canción, como oyes, es mucho más tranquilita, pero ella estaba realmente muy feliz. Otro de los detalles que se ha hecho viral y de los más divertidos, sabes que David Fincher estaba nominado para 6 premios por su película Mank, que era una película, es una película muy especial para él porque el guion es de su padre. ¿Qué pasó? Que se fue de vacío, no se llevó nada y ya él lo iba viendo venir. ¿Qué pasó? Que cada premio que perdía, chupito que se tomaba. Claro, eso se veía. Entonces ya hubo un momento de broma general, de otro chupito para David Fincher, que como se va a ir de vacío, por lo menos con una melopea importante. Y ha sido una de las cosas más comentadas. Y los grandes protagonistas, Luis, la serie de Crown, que se ha llevado los premios de interpretación para Carlos y para Diana, que se lo ha quitado a su suegra, por cierto, a Isabel II, y también para Margaret Thatcher. Y en cuanto a películas, pues Nomadland, que se ha llevado el mejor película dramática y a mejor dirección. Y esto es algo que se está comentando mucho. ¿Por qué? Porque su directora es una mujer, es la segunda que lo gana en toda la historia de los premios. La primera fue Barbara Streisand hace 36 años y ella misma, Barbara, lo celebraba con un tuit diciendo: ya era hora, felicidades Chloe Zhao, que así es como se llama esta directora, bien hecho. Así que, oye, unión femenina.
No vamos a ponerle ningún pero a nada que diga Barbara en este programa.
Eso es, que nos gusta mucho.
Bueno, ¿y qué más?
Otra de las tendencias de las últimas horas es Rafael, porque sabes que ayer fue el Día de Andalucía, fue 28 de febrero.
¿Y qué tiene que ver Rafael y Andalucía?
Bueno, pues que se llevó el premio a Hijo Predilecto. Sabes que entregan unas medallas de Andalucía, una gala muy emotiva. De hecho, se emocionó el presidente andaluz, Juanma Moreno, también la maestra de ceremonias, Eva González, pero lo que ha desconcertado y lo que de hecho ha hecho viral el evento es el himno de Andalucía cantado por Rafael, que no se lo sabía y que decidió improvisarlo. Escucha.
Sea por Andalucía libre, España y la humanidad.
Ni la letra, ni la música, el del piano, como oyes, le seguía de milagro.
Ya, lo que pasa es que para saber cómo está improvisando habría que saber el himno de Andalucía. Yo pido disculpas y yo reconozco humildemente que no lo sé.
Vale, pues escucha porque es verdad que no se parece nada. Lo tenemos también preparado. Como un huevo y una castaña, básicamente. ¿Qué pasa? Que la gente en las redes sociales tiene un mosqueo súper gordo, Luis, porque los niños andaluces estudian el himno en el colegio, entonces se lo saben todos pues al dedillo, y que llegue el de Linares y se ponga aquí a improvisarlo y además reconozca que ni se lo sabe, ni igual no le habían avisado con antelación, que puede ser, pero él decidió hacerlo my way, a su manera, y la gente, pues que ya sabes que le encanta protestar también, en todo su derecho, han dicho, este no es mi himno, será el de Rafael, pero el mío no es.
¿Y el gobierno andaluz, Juanma Moreno y compañía, pues sí, han dicho algo o no?
El gobierno andaluz lo que ha hecho ha sido celebrar este nuevo giro que le han dado al himno, y que con mucho orgullo de que lo cante ni más ni menos que Rafael. Entonces la gente también les está escribiendo directamente a Juanma Moreno, pero este será el tuyo, el mío no es, yo el que estudié en el colegio no era este, es el que estamos escuchando.
Entre eso y aquella locución, ¿te acuerdas? Sin ningún tipo de acento, conforme nos acercábamos el día 28, pues yo no sé, no nos ha salido
menos
bien.
Mal que ya ha pasado.
Esta conmemoración, Juanma Moreno, no te ha salido bien. Bueno, gracias, Carmen Arreaza. 5:23, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Pues mira, ¿tú sabías que en Japón se ha creado ahora mismo un Ministerio de la Soledad?
Sí.
¿Te suena de algo, verdad?
Sí.
Acaparado
muchos
titulares.
Me lo habías contado tú la semana pasada,
vaya,
creo recordar.
Eso es, sí, sí. Yo te lo conté y me llamó muchísimo la atención, por eso te lo comenté, y me sirve un poco de pretexto para lo que vengo a contarte hoy. Hay que decir primero de todo que el objetivo de ese ministerio, que a mí me pareció muy curioso, es combatir el problema de los suicidios en ese país, en el país nipón, y es que es bastante llamativo. Por poner de relieve la dimensión de esta problemática, solo hace falta hacer una comparación muy sencilla. Mientras que 7.889 personas han muerto por COVID en Japón, casi 21.000 japoneses se han quitado la vida el año pasado. O sea, imagínate la comparación entre esas dos cifras, es bastante llamativo. Pero más allá de Japón y de este tema que te traía, pues los expertos a nivel mundial no paran de alertar sobre el empeoramiento de la salud mental como consecuencia de todo lo que estamos viviendo. En el caso de España, algunos estudios recientes apuntan a que un 46% de los españoles han aumentado su nivel de malestar psicológico a raíz de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ya le puso nombre a este triste fenómeno, la fatiga pandémica, que ya no suena mucho. Este último trastorno ha acaparado gran parte de las consultas de los especialistas en los últimos meses, tal y como nos cuenta la psicóloga sanitaria María José Ros.
Entre los trastornos o dificultades psicológicas que se están detectando más en consulta, destacamos pues la fatiga pandémica, que como ya conocemos fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en septiembre del año pasado y se caracteriza pues por esa sensación de apatía, irritabilidad, desmotivación y agotamiento mental.
Según nos explica Ros, también autora del libro Guía de Salud Mental en Tiempos de Pandemia, además de consultas relacionadas con la fatiga pandémica, ha aumentado el número de pacientes con depresión o ansiedad. Hay que decir que esto ocurre con un sistema sanitario con grandes carencias en materia de salud mental que vienen de lejos. De hecho, la ratio de profesionales especializados en esta rama es 3 veces inferior a la de la Unión Europea, con apenas 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes.
Los servicios de salud mental estaban colapsados anteriormente. La gente que iba a psicoterapia por la sanidad pública era vista pues una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Las consultas son de pocos minutos, y si a esto le sumamos que no todo el mundo puede acceder al sector privado, quedan muchísimas personas sin atender.
Muchas personas ven en los fármacos una oportunidad para mejorar su salud mental, y prueba de ello es que el consumo de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado en el último año en España un 15%. Sin embargo, hay otras alternativas, como la práctica de yoga o la meditación, que suponen una ayuda ideal para combatir muchos de los problemas mentales derivados de la pandemia.
Pues se puede trabajar precisamente eso, el coger nuestra atención y ponerla en el momento en el que nos encontramos, para así quitarle valor a todas estas preocupaciones. Estas técnicas pues tienen una gran validez empírica y están funcionando muy bien para esta situación de pandemia.
Bueno, está absolutamente claro por lo que nos acaba de contar Nayara Fernández, que aquí una cuestión fundamental es que seamos capaces de mantener la serenidad, es decir, de eliminar el estrés antes de que ese estrés, que esa angustia muchas veces, que esa presión que sobre todos nosotros está depositando el coronavirus, se traduzca en patologías más complicadas. Y a propósito de esto, hay un libro que ha caído en mis manos la semana pasada, que me parece que nos puede ayudar una barbaridad. Se titula Yoga es vida, pautas, ejercicios y clases para combatir el estrés y mantener la salud. Y está firmado por Marta Pérez Rodríguez. Marta, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo tengo que decir que yo no he hecho yoga en mi vida. Y además no he hecho yoga en mi vida porque tengo algunos amigos, por ejemplo, Javi García Gil, que me estará viendo al otro lado del cristal, me decía, bueno, es que yo he intentado hacer yoga y acabo cansadísimo. Entonces, la primera pregunta es, ¿este es un libro para iniciados, para gente que ya sabe más o menos de qué va, o lo podemos hacer los más ignorantes del mundo?
No, este libro está pensado precisamente para personas como vosotros, personas que, pues como muchos de nuestros oyentes que nos estarán escuchando ahora, se sienten que son poco flexibles, que son muy rígidos. Bueno, el yoga, yo además lo intento siempre transmitir así en mis clases, y es que el yoga se puede practicar aunque podamos simplemente mover los dedos de los pies o de las manos. El yoga se va adaptando al alumno y no el alumno al yoga, así que este libro sin duda contiene una serie de herramientas y de técnicas que lo vais a poder hacer todos.
Bueno, es que además yo, hojeando el libro, me he quedado verdaderamente maravillado de la versatilidad que tiene el yoga, si es verdad todo lo que cuentas, porque no solo sirve, como estábamos contando al principio, para eliminar el estrés, para tratar de ponerle muchos, digamos, dificultades a la depresión para que se instale en nosotros, sino que sirve para combatir el insomnio, para combatir los problemas digestivos, para descansar, como hemos dicho, que es una especie de panacea, Marta, el yoga para todos los males que nos aquejan.
Bueno, pues sin duda, Luis, el yoga es un gran aliado para cualquier situación de salud por la que estemos pasando, pero quizás en esta situación en la que con esta pandemia nos hemos visto, bueno, pues hemos tenido que cambiar todo, Luis, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos. Y quizás el yoga pues puede ser un gran aliado precisamente para trabajar sobre tres de los aspectos que normalmente se trabajan en una clase de yoga. Lo primero es el cuerpo, Luis. El cuerpo lo que necesita es movimiento. Estamos hechos para movernos y en yoga lo que buscamos son estiramientos que nos generen espacio en aquellas partes de nuestro cuerpo donde sentimos dolor, tensión. No sé si quizás en algún momento has sentido dolor en el cuello, en los hombros, en el trapecio.
Naturalmente que sí.
Bueno, pues esta situación tan común es por el exceso de responsabilidad, esta situación de dolor y de molestia. Y entonces, a través de la práctica de yoga, lo que conseguimos es generar espacio a nivel de cuerpo, pero también con la mente, porque la mente necesita descanso, necesita prácticamente lo contrario al cuerpo. La mente lo que necesita es silencio, son momentos de paz, de poderse restaurar. Además, con los trabajos que actualmente estamos haciendo muchos de nosotros con el teletrabajo, estamos forzando muchísimo los ojos están en contacto con el hígado a su vez con el cerebro, todo nuestro cuerpo está conectado y el yoga precisamente lo que trata es de que entendamos ese sentido holístico, de que el cuerpo no funciona solo. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, puede ser el estrés, tenemos que abarcarlo desde un amplio espectro, es como si abriésemos el embudo, necesitamos tratar cualquier situación de salud desde la alimentación, la suplementación, el cuerpo, la mente, y todo esto lo van a encontrar en Yoga es Vida.
Bueno, es un libro tan completo, esto lo digo más que nada para evitar los ataques de desánimo, porque claro, yo he cogido el libro que me ha interesado mucho, Yoga es Vida, me interesa de hecho muchísimo estar en él. No es un libro teórico, tengo que decir, tiene una parte teórica donde nos cuenta muchas cosas, pero sobre todo es un libro práctico, con sus clases, con sus ejercicios concretos, cada ejercicio aplicado además para la dolencia en la que en un momento determinado nos puede ayudar. Pero claro, Marta, el problema es que tú, ya, hombre, nos conocemos, ya sabes cuál es mi complexión física. O sea, aquí hay posturas y torsiones y que yo soy absolutamente incapaz de hacer. Y cualquiera que se asome a ese libro lo ve y dice, bueno, esto no es para mí. O sea, que decir, yo no tengo esa flexibilidad, ni me puedo poner encima de los pies de un compañero de yoga, ni puedo tocarme los dedos de la pie con la espalda metida en el suelo. Es decir, ¿cómo evitamos, digamos, ese aparente desánimo que nos puede provocar ver con tanto detalle lo que tú propones?
Bueno, yo creo que este libro es un libro de esperanza. Yo quiero que nuestros oyentes entiendan que el yoga lo que nos va a ayudar es a crearnos más vida, ¿no? De ahí el título de Yoga es Vida. El yoga, lo que os decía al principio, se adapta perfectamente a tu situación. Podemos utilizar todo tipo de materiales para acomodarte a las posturas y aunque haya determinadas posturas que en el libro tú no las puedas seguir porque, bueno, pues ves que a lo mejor te dificulta esa situación física, me puedo ir a la parte mental y trabajar más un mindfulness, una meditación. Es decir, que existen muchas maneras por las que entrar al yoga. Parece que con Instagram y con las redes sociales siempre el yoga es físico, ¿no? El yoga es esa foto que vemos en Instagram y no, el yoga lo que es el camino que nos va guiando y nos va llevando hacia esa postura. Así que si no te apetece hacer posturas, no importa, haz otro tipo de cosas, emplea otro tipo de técnicas o de herramientas que en el libro tienes cientos para que de esa manera pues puedas aliviar ese estrés crónico que es tan perjudicial para nuestra salud, esa ansiedad, esa depresión o incluso el insomnio, problemas intestinales.
Has hecho una referencia al mindfulness, que es una de las, digamos, de las palabras que yo he aprendido hojeando el libro, porque ya he dicho al principio y no lo pienso ocultar que soy un gran ignorante en toda esta materia. Cuéntanos a los que estemos en mi situación poco más o menos qué es eso, Marta.
Bueno, pues el mindfulness se ha puesto ahora muy de moda, es una manera de meditar, viene del budismo, pero lo que intenta es apartarse de todo lo que tenga que ver con religiones. Y lo que pretende básicamente es devolver la conciencia a actos tan cotidianos como, por ejemplo, lavarnos las manos, lavarnos los dientes. Por ejemplo, Luis, te voy a contar un mindfulness que suele hacer Dieter Brandau, ahora que no nos está escuchando. Él suele coger el cepillo de dientes con la mano contraria a la que habitualmente se lava los dientes y la pasta de dientes también la coloca con la otra mano a la que normalmente lo coloca. Y esto lo que nos hace es automáticamente devolver la atención a un acto tan cotidiano y tan normal como el lavarse los dientes. O sea que en el mindfulness existen técnicas formales, es decir, yo me siento en postura de meditación a hacer un mindfulness, por ejemplo, de respiración, en el que me centro como al inhalar expando y al exhalar voy relajando el cuerpo y la mente, o puedo hacer un mindfulness informal, como el que hace Dieter, que es que en cualquier momento, cualquier acto cotidiano de mi día a día, lo que hago es traer la conciencia a ese momento. Y esto lo que provoca en nuestra mente es desautomatizar todas esas acciones que normalmente las hacemos casi sin darnos cuenta, porque no las pensamos, y de esta manera traemos la conciencia al momento presente.
Bueno, yo no prometo nada, pero sí intentarlo, por lo menos. Ya iremos viendo cómo funciona. Yo quiero pensar que muchos de los oyentes que nos están escuchando lo van a hacer. Vuelvo a repetir que es un libro eminentemente práctico, que incluye además clases ilustradas, playlists, códigos QR con vídeos, es decir, muchísimos gráficos, muchos dibujos muy claros, a veces, ya lo he dicho, un poco desalentadores para gente ya de mi edad y de mi complexión, pero tremendamente útil, eso quiero pensar. Está publicado, que no lo he dicho, por EDAF, y lo repito, la autora es Marta Pérez Rodríguez. Marta, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este libro, porque tiene una pinta estupenda.
Muchas gracias, Luis, y solo decir que, bueno, animar a los oyentes a que encuentren pautas o herramientas para sentirse mejor, porque al final lo que necesitamos es generar armonía en este momento concreto.
25 minutos, faltan, amigos, para que sean las 6 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a la tertulia política y antes purificamos el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.